¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
La esterilidad de Occidente de lograr que su vacuna contra el COVID-19 llegue primero y sea la campeona del mundo le ha dejado sin argumentos contra la rusa Sputnik V hace rato. Nuestro compañero Javier Benítez habló al respecto con el analista internacional Carlos Martínez.
Los ensayos que realiza la farmacéutica Johnson & Johnson sobre la vacuna contra el COVID-19 han sido suspendidos debido a una enfermedad inexplicable que presentó uno de los participantes. Inicialmente la noticia fue difundida este lunes por Stat, citando una fuente de la compañía. Además, el medio estadounidense hizo referencia a un documento enviado a investigadores externos que ejecutan el ensayo clínico de 60.000 pacientes y cuyo texto señalaba que se ha cumplido una regla de pausa. Asimismo, indicaban que el sistema en línea utilizado para inscribir a los participantes en el estudio se ha cerrado y que la Junta de Control de Datos y Seguridad, una entidad independiente que vela por la seguridad de los pacientes en el ensayo clínico, sería convocada. Es decir, Johnson & Johnson, traducido o pasado en limpio, ha detenido los ensayos de su vacuna contra la COVID-19 debido a una enfermedad inexplicable de un participante. En ese sentido, esto se contrasta con que, por ejemplo, entre los 2.000 voluntarios que recibieron las dos dosis necesarias de la vacuna rusa Sputnik V, no hay ninguna persona infectada con el coronavirus, según declaró el director del Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya de Moscú, Alexander Ginsburg. Este especialista desmintió la información difundida sobre unos supuestos casos de COVID-19 posteriores a la administración de la primera y segunda vacuna, a pesar de la aparición de anticuerpos en la sangre de los participantes. La persona se considera vacunada contra el coronavirus el día 21 después de la segunda vacunación, con lo cual hay que esperar hasta la jornada 42, explicó Ginsburg. Si hacia el cuarto o quinto día comienzan a generarse anticuerpos, en el mejor caso, el 15 o tras 21 o 28, se llega a la fase de meseta, los niveles estables de producción, detalló el científico. ¿Y por qué mencionamos esto? Porque el director general del Fondo de Inversión Directa de Rusia, Kirill Dmitriev, se ha declarado dispuesto a explicarlo todo sobre la vacuna Sputnik V contra el coronavirus al principal experto en enfermedades e infecciones de Estados Unidos, Anthony Fauci, para disipar las dudas sobre su seguridad. Si nos llama, estaremos encantados de explicarle todo al respecto y creo que lo mejor es que lo estudie, que entienda cómo funciona, enfatizó Dmitriev en una entrevista con CNN al ser preguntado sobre la reciente declaración de Fauci, quien expresó tener serias dudas sobre la seguridad y eficacia de la vacuna rusa. El director del fondo también expresó su esperanza de que Fauci, si no es político e intenta investigar un poco más, la vacuna se convierta en una de las personas que pasen por encima de esa enorme valla que separa Estados Unidos y Rusia. Pero tal vez eso sea demasiado idealista. ¿Es demasiado idealista este planteamiento, este razonamiento, esta reflexión de precisamente Dmitriev? Esta pregunta se la traslado al analista internacional Carlos Martínez. Carlos, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Qué me dices luego de lo que te he planteado, ¿no? Esa suspensión de Johnson & Johnson, la vacuna rusa que avanza, esa mano tendida de Rusia a Estados Unidos.
Hola, buenas tardes. En el momento que me dirijamos a Javier y a los restos oyentes. Bueno, el hecho es que las vacunas occidentales que pensaban que estarían listas y dispuestas para vacunar masivamente a final de este año, lo cierto es que se está acercando a la fecha límite que se habían autoimpuesto, especialmente las autoridades políticas, y no parece que las vacunas producidas, diseñadas en Estados Unidos o Inglaterra hayan avanzado gran cosa, sino que se están encontrando con múltiples problemas. Frente a esto nos encontramos la vacuna rusa y también la vacuna china e incluso la cubana, que no están teniendo los problemas que están teniendo las vacunas llamadas occidentales, aunque yo diría más bien vacunas diseñadas y dirigidas por las grandes corporaciones de farmacéuticas. Bueno, es verdad que cuando hablas con esto o se escriben esto en medios en Occidente, te suele decir, no, es que en China o en Rusia seguro que lo están haciendo más seguro y están ocultando datos. Y yo me llama muy poderosamente la atención porque precisamente el foco de la información, o más bien de esa información, está sobre estas naciones, y resulta sorprendente cuando en Europa Occidental se afirma que un opositor ruso ha sido envenenado directamente por Putin, o se informa que un visionario friki de una secta se detiene en Siberia, o se afirma respecto a China que el médico que denunció la situación del coronavirus ha muerto y ha sido represaliado. O sea que los medios occidentales nos ofrecen un montón de detalles, ciertos o no, sobre determinados hechos que acaecen en Rusia o en China, pero no son capaces de decirnos un solo caso de un voluntario al cual se le haya proporcionado la vacuna contra el COVID y haya causado problemas. Yo entiendo que creo la buena fe de todo el mundo, ¿no? Especialmente de aquellos que la demuestran. Y un caso y aquí estamos ante una evidencia de este tipo, es decir, Rusia está dispuesta a compartir los datos de la vacuna con Estados Unidos. Más muestra de buena fe que esto no puede haber. Y por tanto, los científicos rusos y las autoridades rusas deben estar muy seguros de su producto, porque primero la están comercializando a todos aquellos países que desean incluirla en su catálogo de medicina, y está dispuesto a compartir datos muy importantes con la administración norteamericana, que todos sabemos que amiga de Rusia no lo es. De manera que es una muestra de buena fe que es importante, primero, para demostrar que no se está juntando información, y segunda, yo creo que es muy importante en este caso porque la lucha contra el COVID es una lucha mundial y lo que cabe es la cooperación y no la lucha de tipo político, geopolítico o incluso electoralistas, como parece ser que es el caso.
Has mencionado precisamente a China también, hemos tocado ese tema de saltar esa valla política, ¿no? A propósito de esto, se ha conocido que las pruebas, entre comillas, de la viróloga china que asegura que la COVID-19 fue creada en un laboratorio, no tienen evidencia científica. Aseguró que tenía pruebas que demostraban eso precisamente, y subió esta semana a internet un documento de 26 páginas para demostrar sus afirmaciones. El informe de Li Mengyang ha sido analizado por investigadores de todo el mundo que han concluido que no tiene evidencia científica alguna. Los expertos aseguran que la viróloga ha mezclado en su documento investigaciones reales con datos sesgados, llegando incluso a citar estudios españoles del CSIC que desmienten sus propias afirmaciones. Las conclusiones de Li Mengyang han sido financiadas, y atención, por Steve Bannon, el ideólogo detrás de la campaña de Donald Trump, ya lo conocemos todo, ¿no? Este informe daría alas a las 4 demandas que existen en Estados Unidos contra China, además de exonerar de responsabilidad al presidente norteamericano de la gestión de la pandemia. Se ha politizado el tema y esto deja al desnudo todo esto y lo que tú mencionabas sobre respecto a Occidente, Carlos.
Sí, porque además de medios occidentales poco dados a contar objetivamente lo que ocurre en Rusia o en China o en Venezuela, incluso estos medios en España han tenido que reconocer que esta señora Li Mengyang es un puro fraude, ha mentido, no tiene ninguna publicación científica, no la conocía en su país, como desde el primer minuto se denunció desde China. Al final, lo que estaba mintiendo eran los medios occidentales, y la que contó la realidad es en los medios chinos, y así ha sido reconocido por los medios, incluso medios españoles. Hay una página web que se dedica a este tipo de cosas, Maldito Bulo, que ha hecho un estudio completo de cómo esta señora es un absoluto fraude. Sí que es verdad que algunos medios que publicaron en portada que, según esta chica, el virus era una producción artificial de un laboratorio chino, esos medios no han publicado el desmentido ni han publicado toda esta cadena de fraudes de una supuesta disidente, que todos sabemos que cuando existe un país que no es del agrado de Estados Unidos, los disidentes que surgen internamente saben que tienen a lo mejor una corta pero fructífera carrera como activista disidente en Estados Unidos, donde se le provee de permiso de trabajo, ingresos y cierta fama y notoriedad, que luego, lógicamente, cuando se va alejando del tiempo, cuando se cuela la mentira, se acaba. Es el caso de la típica disidente manejada, controlada y dirigida de Estados Unidos, pero con un recorrido muy corto. No tienen la categoría ni personal ni científica para poder hacer las afirmaciones, ni siquiera está formada en estos temas. De manera que nada, un bulo más, fácilmente demostrable, y que al final lo que resulta es que lo que mentían eran los medios occidentales y los que contaban la verdad eran los medios chinos.
A propósito de manipulaciones, de personajes y demás, Carlos, y enlazando un poco todo esto, porque también tú has mencionado a Navalny por allí hace un momento, y lo que se ha conocido es que Los ministros de Exteriores de la Unión Europea han apoyado la propuesta de Francia y Alemania para adoptar sanciones contra Rusia por el incidente con el bloguero denominado opositor ruso Alexei Navalny, según lo anunciado el canciller de Finlandia, Pekka Haavisto. Explicó que la propuesta recibió apoyo político de los cancilleres europeos y que los grupos de trabajo de la Unión Europea se encargarán de la preparación de las sanciones que, según el diplomático finlandés, serán individuales. Al llegar a una reunión de ministros de Relaciones Exteriores en Luxemburgo, el jefe de la diplomacia alemana, Heiko Maas, ha indicado que Berlín y París instaron a sus socios europeos a considerar la imposición de sanciones contra rusos sospechosos de envenenar a Navalny al no recibir una explicación creíble de Moscú sobre la supuesta presencia del agente nervioso Novichok en el cuerpo del activista. Esta violación de la Convención Química no puede quedar sin consecuencias. Francia y Alemania proponen imponer sanciones a ciertas personas que nos llamaron la atención en ese sentido, dice, ¿no? La realidad marca es que desde un primer momento Rusia ha pedido a la Fiscalía de Alemania colaboración y pruebas para hacer una investigación que no ha recibido una respuesta. Y también, por otro lado, vino lo esperado, ¿no? Las confirmaciones de parte de laboratorios de Suecia, de Francia, de la OPAC, algo que Moscú ha calificado como infundado todo esto, ¿no? ¿Cuál es la reflexión que te despierta todo esto, Carlos?
En primer lugar, la Unión Europea, nadie para sancionar a ningún tercer país ni a su dirigente, si no es la primera vez, ha sancionado a Cuba, Venezuela, Bielorrusia, Rusia, y digo yo, ¿y dónde está la norma que autoriza tal sanción? La sanción es una consecuencia jurídica de una norma anterior cuando se comete algún tipo de hecho delictivo o infracción administrativa. No es el caso. Encontramos simplemente un hecho que está siendo investigado por los competentes, que son las autoridades penales. Y las autoridades penales rusas, en este caso, son los competentes para conocer del supuesto envenenamiento de este bloguero, que también habría mucho que contar sobre sus opciones y sus ideas políticas, porque lo que nunca dicen en los medios occidentales es que se trata de un señor claramente de derecha, cuando no ultraderecha, porque ha hecho propuestas claramente de carácter xenófobo. Pero ya independientemente de esto, la Convención de las Armas Químicas, con la cual apoyo plenamente el funcionamiento de los organismos de los que se maneja y prevenir y luchar contra la utilización de estas armas químicas, pero no es el caso. Es decir, no estamos ante una guerra donde se han utilizado armas químicas. Resulta que hay un señor que dice que está en enfermedad, que se ha sido envenenado, un señor individual, y que ha sido, según las autoridades alemanas, ha sido envenenado por este gas nervioso. Bueno, pues si es un envenenamiento individual, lógicamente quien tiene que conocer es las autoridades rusas, y si no está de acuerdo, pues con la investigación, pues denunciarlo también dentro de libertad de expresión que tiene este señor, que por cierto tiene mucha libertad de expresión y muchos altavoces. Lo que no es de recibo es llevar esto a una institución internacional que está para otras cosas. Porque además del supuesto envenenamiento, también hay mucho suponer que a este señor lo ha envenenado el gobierno ruso. Este señor ha tenido muchos problemas, ha estado en la cárcel por corrupción, defraudación, tiene muchos enemigos, también políticos, ¿por qué no? Y me imagino que podría ser cualquier otro particular, puede ser incluso un montaje de gente de su cuerda, digamos, como se dice en España, y por tanto no creo que pinte nada la opaca aquí, sino que lo que se trata claramente es un supuesto denominamiento a dirimir por la justicia penal. Y si no confía en la justicia penal rusa, pues que lo denuncie ante la justicia penal alemana si se cree competente, lo que parece que en ningún caso es un caso de utilización de armas químicas, porque no es el caso. Son otros supuestos claramente diferenciados del supuesto envenenamiento del bloguero ruso.
Nuestro compañero Javier Benítez habló con el analista internacional Carlos Martínez sobre la decisión de Rusia de compartir datos sobre la vacuna Sputnik V con el principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, Anthony Fauci.